lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca.
Hoy estamos el 19 de febrero del 2015. Me ha presentado a mis compañeros. Buenos días, Paco.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jesús.
Buenos días, Ángel.
Buenos días, Tomé.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Ana. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Buenos días, Johnny.
Buenos días.
Buenos días, Antonia.
Buenos días.
Buenos días, Taller.
Hola, buenos días.
Y a los mandos, Inma.
Hola, buenos días.
Ahora le paso a nuestro compañero Jesús. ¿Qué nos tienes?
Pues sí, Ángel. Bueno, esta noticia es de la Comunidad de Madrid. Al trabajo en bicicleta pública. El boom de las bicicletas municipales ha acabado y hoy solo aguantan los modelos más robustos y mejor construidos. Ciclistas, conductores y peatones todavía mantienen relaciones tensas. Sí, España llegó a tener en funcionamiento 132 sistemas de bicicleta pública en el 2011, más que el de Dinamarca y los Países Bajos juntos. Hoy son 91 de los que están activos, como activos se entiende tanto lo que funciona a pleno rendimiento, como los de Barcelona, Sevilla, Valencia o Zaragoza, como los que todavía están en fase de pruebas, como el de Madrid, un último gran proyecto de bicicleta pública en España. El del boom de la bicicleta municipal, impulsado por el Instituto de Diversificación y ahorro de energía, IDAE, entre 2005 y 2008. Y hoy, más de un tercio de los proyectos han desaparecido. Torre la Vega, 6 meses en funcionamiento.
Bueno, pues esta es una noticia que me gusta mucho porque bueno, es bueno que los ciclistas tengan acceso a las carreteras. Y es una noticia que la he elegido hoy y me ha parecido muy bien, por ejemplo, para difundir lo bueno que es una bicicleta, que no gasta gasolina, que no atropella a nadie, bueno, que no hace daño a nadie. ¿Qué opináis, compañeros?
Bueno, yo la verdad es que no soy muy partidario de transporte en bicicleta, pero para mí, y por razones obvias, la verdad es que a mí el deporte nunca me ha gustado nada, pero bueno, si hay gente que le gusta hacer ese tipo de recorrido, pues oye, ahí, bien por ellos.
No, sí, a mí lo que más me gusta esta noticia que he dicho es que tienes acceso a una bicicleta y darte una vuelta por Madrid, por donde te dé la gana, te pega el aire, disfrutas y nadie te molesta y vas tranquilamente por los parques, por donde sea. Y
de todas maneras, perdona, Jesús, si no he entendido mal, creo que
que han desaparecido un montón de puntos de bicicletas, ¿no? Había 300 y pico y quedan 90 y tantos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, pero...
O sea, que no.
Sí, sí.
Que creo que ahí ha habido una caída espectacular. No sé quién tendrá la culpa, si tendrá la culpa los ayuntamientos o quien sea. Pero el caso es que han desaparecido un montón de ellos.
Mira, te voy a decir una cosa. Aquí en Pala no va a suceder eso porque con el tranvía ya tenemos demasiado.
Ya, pero que, mira, decía que teníamos más bicicletas que los Países Bajos y Dinamarca juntos. Y son países que tienen mucha tradición en bicicleta, en transporte en bicicleta. Lo que no comprendo es eso, es decir, ¿qué ha causado ese bajón tan grande, ¿no? De puntos? No sé si falta de presupuesto, no lo sé. Y otra cosa que decías al principio de la noticia, y era las relaciones tensas entre ciclistas, peatones y conductores. Yo creo que ese es un problema que los ayuntamientos no han sabido resolver todavía. Por mucho carril de bici que pongan, sigue habiendo un problema. Sigue habiendo o peatones que no respetan los carriles bici o los ciclistas que no respetan a los peatones, en fin, yo creo que ahí sigue habiendo todavía problemas con eso.
Sí, yo creo que, vamos, es que eso es en Madrid, está bueno, también en Parla, pues han hecho unos carriles bici para bicicletas muy, muy monos, y yo personalmente los he probado con bicicleta y se va de maravilla. Y yo quiero decir que en Madrid, con lo grande que es, con lo bonita que es, con la gente, los turistas que hay, yo creo que Madrid, sí. El momento lo que va a hacer propone eso, hacer carril bici. Se intenta llevar mejor los ciclistas que con los peatones, y los peatones con los ciclistas. Bueno, pues ahora sí paso una canción, una melodía de ópera que me gusta mucho. Venga, como quieras, hijo.
Oh!
Bueno, ahí paso mi compañero Tommy. Tommy, ¿qué nos traes?
Bueno, traigo noticias de Texas. Un juez tejano paraliza temporalmente la reforma migratoria de Obama como resultado de la demanda de 26 estados. La Casa Blanca anunció que apelaría a este fallo al considerar que Obama ha obrado dentro de la legalidad vigente. No obstante, aún no queda claro cuándo se presentará la apelación. Al juez Hanen, el que nos ocupa en esta noticia, se le conoce por sus resoluciones críticas con la política de inmigración. El magistrado cree que no se ha hecho lo exigible para aplicar el plan migratorio. Además, critica que el gobierno estadounidense no tenga las fronteras más controladas. Bueno, ¿qué opináis de esto?
Yo, usted hace la opinión. Yo, noticia la he entendido. Bueno, me has explicado un poco, lo comentado con tú antes de pinchar el programa, que hay mucho facha, ¿no?
Sí, facha, sí. En todas partes cuecen fachas y en algunas acalderadas. Que luego dicen de Valladolid, pero unos quieren la fama y otros que andan la gana.
Claro, yo quería comentar un poco, pues eso. Sí. ¿Recordáis que esta noticia saltó ya hace un tiempo, cuando Obama lanzó esta nueva ley? Pero es una ley muy limitada, en el sentido de que, lo comentamos aquí, aparte del recurso de este juez, que debe ser del típico ultraconservador de Texas, que Texas allí pues es como aquí, bueno, no voy a establecer paralelismo, no.
Además aquí en España son sobradamente conocidos como que no. Ya.
Y lo que sí que quería decir es que esta ley puede durar mientras Obama sea presidente. El siguiente presidente puede revocarla. Y creo que en el Congreso tienen mayoría republicana, si no me equivoco. No lo sé.
Vamos
no
a ver.
No estoy seguro, pero vamos.
En Estados Unidos hay un problema muy claro. Y es que en Estados Unidos, si tú naces en el momento que tú nazcas en Estados Unidos, ya eres ciudadano norteamericano. Pero si no has nacido en Estados Unidos, no. ¿Qué pasa? Si ahora mismo tu hijo nace en territorio estadounidense, pues, bueno, voy a decirlo bien, territorio estadounidense, pues entonces se puede encontrar con que le pueden separar de su padre.
Sí, o sea, se puede dar una situación tan paradójica como que un crío de 6 años se quedase en Estados Unidos y sus padres tuviesen que ser deportados,
sí,
por ejemplo.
Así es.
O sea, algo tan absurdo como eso.
Pues sí.
Entonces espero que, bueno, que solo un dato, que lo comentábamos antes al micrófono cerrado, ¿no? Solamente en la ciudad de Nueva York hay casi 300.000 personas afectadas por esta ley.
Sí, aunque bueno, o sea lo del micrófono cerrado es mejor no. Porque comentamos a micrófono cerrado son cosas que generalmente aquí no se pueden comentar,
pero
a veces, no siempre, pero sí a veces.
En este caso yo creo que sí, vamos.
Sí,
en este caso es un dato más que enriquece un poco la noticia, ¿no?
Ya, yo creo que... No, claro. Y
otras cosas no se
pueden. Es bienvenida a tu opinión, de verdad, en serio.
Vale. Pues nada, simplemente eso.
Bueno, y hablando de políticas migratorias, vamos a quedarnos con Juan Luis Guerra y su visa para un sueño.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. We'll be right back.
la necesidad.
Tanto vista,
qué rabia.
Bueno, nuestro querido compañero Ángel nos trae noticias con tintes informáticos, ¿no es así, Ángel?
Sí, así es, gracias, Tommy. El presidente de la comunidad, Ignacio González, dijo ayer que todos los institutos de la región tendrán a partir del próximo curso impresoras 3D kit de robótica y el equipamiento informático necesario para la nueva asignatura de programación. El Gobierno regional invertirá 4 millones de euros para la dotación de este material tecnológico y para extender todos los institutos de la región el acceso ultrarrápido a Internet de 100 megas. ¿Qué opinas?
Vamos a ver, lo del Internet de 100 megas lo veo normal, pero a mí lo de las impresoras me parece una flipada, básicamente. O sea, esto es de decir, ¡ay, yo soy más guay! Es que vamos a poner impresoras 3D y así yo me hago el guay.
Yo creo que el mundo avanza y tiene que avanzar.
Sí, así no voy a estar tú.
Yo estoy con Tommy en el sentido de que lo de la... Es que todavía me estoy preguntando en qué consiste una impresora 3D, de verdad. Soy de letras, pero es que hasta ahí no llego, hasta las impresoras 3D.
Todo el mundo dice lo mismo cuando... Cuando algo de ciencias falla, dice, es que yo soy de letras.
No, yo te
puedo... Es verdad, yo también soy de letras.
Te puedo asegurar que soy de letras.
No, yo también. Bueno, yo mixtas, que en realidad...
No, yo digamos... de letras puras, total. Que, bueno, hablando un poco de esto, me parece estupendo que doten de material informático a los institutos. A ver si es verdad, que esa es otra. Una cosa son los deseos y otra cosa es que los ordenadores lleguen a los institutos. Que eso ya veremos a ver.
Exactamente.
O a las ¿no?
Soy Mariano Rojo y en el PP sabemos muy bien lo que decimos. Una cosa son las promesas y otra cosa lo que podemos hacer.
Claro, es que no me había dado cuenta que teníamos aquí al señor presidente.
Sí, exactamente. Acabo de venir a, pues, ya se fue, si puede ser un poco joder la marrana.
Sí, como siempre.
Exactamente. Sencillo, simplemente.
Mira, yo voy a continuar. O sea, a mí las impresoras me gustan. Me gusta la gestión a color. Una revista, una portada de algo, y te sale bonito que la revista. Es increíble.
Ya, pero una impresora de tres dimensiones, vamos. Es que hace falta ser un poco flipado, madre mía. Por favor. Okay. Eso ni. Yo creo que no lo hace ni un tío harto de coca.
No sé, yo creo que eso cara a la galería muy bien, pero que utilidad ninguna.
Ya.
Bueno, pues ahora con todos vosotros una canción de Pink Floyd, Comfortiva.
No. O sea...
Just the basic facts.
paso a Pablo.
Gracias, Ángel. Bueno, yo quería hablar un poco del conflicto que está teniendo lugar en Ucrania. Un conflicto que dura ya 10 meses y que enfrenta a los prorrusos contra el gobierno, con el gobierno de Kiev, con el gobierno ucraniano. Después del acuerdo que había tenido lugar en Minsk entre Angela Merkel, Hollande, Putin y el presidente ucraniano, pensaba que todo había, por lo menos, había quedado parado. Pero la sorpresa ha sido que la guerra ha continuado, porque es una verdadera guerra, aunque esté pasando un poco desapercibida a nivel de medios de comunicación o en segundo plano. Y lo que ha cambiado todo, la guerra ha continuado y ha caído la ciudad de Belchenko, que es una ciudad que está situada en el este de Ucrania y que es vital para los rebeldes prorrusos. Ucrania, desesperada, pide por un lado armas a los Estados Unidos, cosa que no le van a conceder, por supuesto, porque sería meterse en una tangana que no le conviene a Obama en estos momentos. Y también, sobre todo, una petición de fuerzas de cascos azules que se interpongan entre ellos y los rebeldes prorrusos. Solamente decir un par de cosas, porque dice, bueno, ¿cómo nos puede afectar a nosotros directamente? Pues bien. Resulta que, por un lado, bueno, esto no nos afecta directamente, pero sí a los ucranianos que residen en nuestro país. Y ha sido una petición del gobierno de Kiev de que acudan en su auxilio a la gente que vive en nuestro país y en otros países de origen ucraniano. Y, por otro lado, el peligro que están percibiendo los pilotos españoles que están desplegados en las repúblicas bálticas, en Estonia, Letonia y Lituania, que sabéis que son de la OTAN, y están dando lugar su presencia allí a diferentes, digamos que rifirrafes con la aviación rusa, y eso es muy peligroso, porque cualquier pequeño fallo o detalle, que un derribo de un avión de pasajeros ruso o al revés, nos llevaría a un conflicto a todos. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, lo traía aquí y más que nada, pues, para que saquemos un poco esto y qué pensáis de la figura de Putin. ¿Qué os parece?
Mira, yo te lo voy a decir muy claramente. A mí Putin me parece un imperialista, sencillamente. Yo creo que Putin lo mejor que podía hacer es dejar de fastidiar la marrana y quedarse quietecito en Rusia y dejar a Ucrania en paz. Por otra parte, yo pienso que España debería aceptar exiliados y ucranianos y menores ucranianos, es decir, refugiados niños ucranianos, tanto de un lado del problema como el de otro, ¿sabes? Porque yo esa gente lo que está experimentando es un horror, es el mismo horror. Yo creo que cuando nosotros los españoles experimentamos, bueno, nuestros abuelos y bisabuelos experimentaron cuando aquí en España tuvo lugar la guerra incivil, la llamo guerra incivil porque de civil tuvo poco, no fue una guerra civilizada, ninguna lo es. Y entonces, pues claro, está el problema de que por una parte Estados Unidos no quiere meterse en esa guerra porque podría llevarnos a una guerra mundial de potencias aliadas, digamos, Estados Unidos y Europa Occidental contra Rusia, y por otra parte también Rusia nos tiene muy cogidos por sálvase a las partes, porque ellos tienen gas y ellos saben perfectamente que lo tienen.
Sí, creo recordar que yo creo que es la mayor suministradora de gas a Europa. Entonces, hay una cosa que se me ha pasado.
Sí.
Ucrania pidió repetidas veces a la OTAN su entrada, y lógicamente la OTAN, muy inteligentemente, entre comillas, se ha negado en rotundo porque eso obligaría ahora mismo a estar en conflicto con Rusia. Y sobre este personaje, sobre Putin, solamente un apunte. Este tipo, por llamarlo de alguna manera, procede del KGB. Y de casta le viene al galgo, ¿sabes?
Sí, los de la KGB eran unos imperialistas, con todo lo que digan. Una entidad que estaba al servicio del aparato soviético. Yo creo que era una entidad siempre imperialista, porque el Estado soviético, la URSS, al igual que Estados Unidos, y ya voy cortando, pues era un estado imperialista.
Efectivamente. Bueno, y ahora pues os dejo con una cancioncilla que a muchos les sonará y muchos habrán bailado alguna vez. Y es Rasputín de Bonnie M. Doy paso a Ana y su sección de deportes.
Hola, Ricardo Antelotti, técnico después de la racha de Liga Trigondeño. Cristiano y Marcelo marcaron los goles que valen los cuartos,
Lucas Silva fue titular y cumplió. El saque disparó al larguero cuando perdía 0-1. Viajamos a Madrid con esperanza, dice Di Matteo. Cristiano ha vuelto a la acción para marcar. Angelotti. A Cristiano se le quita un poco el peso marcando mejor. Carvajal y Marcelo burlan el muro alemán. Los laterales llegaron los goles dejando en evidencia el saque. Buscamos recuperar la versión del año pasado, dice Marcelo. Bueno, ¿qué os parece, chicos? La victoria del Real Madrid, ¿qué os parece?
Me parece que hay mucho ruido.
Me parece a mí ahora. Sí, la verdad es que bastante.
Pero bueno, son cosas de radio y eso se...
Ayer jugó muy bien el Madrid, metieron dos goles muy bonitos y yo creo que jugó mejor que el Bayern ese de, vamos, el de Alemania.
Sí, la verdad es que, bueno, yo no soy muy futbolero, pero se nota aquí los madridistas, se les ve el plumero rápidamente. Yo la verdad es que no puedo opinar porque no vi el partido.
Tampoco.
Lo que sí que puedo decir es que estoy muy contento de tener de nuevo a Ana aquí y por supuesto nos habían dejado huérfanos en la sección de deportes.
Bueno, yo me gustaría lanzar una pregunta. Si el Real Madrid compitiera contra el Barça, ¿quién preferiríais que ganara?
El Madrid. El Madrid, sin duda.
Yo el Barça.
El Fútbol Club Barcelona.
Barça. Al menos el Madrid cualquiera.
El Atleti me parece que juega hoy, ¿eh?
Ay, ojalá. ¿Contra quién juega?
Extranjero, no sé.
Ah.
¿Dónde lo echan, Carlos?
Vale.
En el Plus.
Ah, ¡uy, no, qué pena!
Echan uno en la 4, pero no sé cuál.
Ah. Al
comunicarme pensando en la Copa. Sevilla compra ante el Juan la de al Giro.
En la 4
está el 1,
pero no sé cuál.
Soriano reta a Will en Villarreal sin Bruno, pero con el rabetado.
Bueno, parece que
la canción de Andy Lucas, a ver si os gusta.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loco. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo.
volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar, si piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tu mente es loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía.
Bueno, os dejo con Carmen, que nos trae la revista del corazón, a ver qué trae.
Hoy voy a hablar de David Bisbal y la China. Toda la verdad sobre su rumoreada ruptura. Hace solo un mes, Eugenia Suárez publicaba en su cuenta de Instagram una preciosa foto en blanco y negro besando la mejilla de su chico, David Bisbal, junto al texto: llegaste en 2014 para no irte nunca más. Te quiero, que no me alcanza el corazón. Gracias por quererme y por disfrutar de mi felicidad. Sos mi todo. Estos argentinos no saben ni hablar. Bueno, y nadie sospechó siquiera que entre ellos hubiera algún problema hasta que hace solo unos días la periodista Pía Suárez, del programa AM, uno de los más vistos de la cadena argentina Telefe, soltó la bomba. Acertijo: ¿quiénes protagonizarán la ruptura del año? Siete meses de relación, él vive en el exterior y ella en Argentina. En algún momento se pensó que ella podía dejar el país para irse a vivir con él. La pareja mundial cuya relación llegó al final y que hace 3 semanas que no se habla es la de la China Suárez y David Bisbal. Desde entonces, decenas de publicaciones a este y al otro lado del Atlántico se han hecho eco de la noticia, aunque nadie se atreve a darla por cierta, 100%, habida cuenta de los románticos mensajes que el almeriense le ha enviado a su chica en las últimas horas. Ahora analizaremos los hechos probados para valorar si nos encontramos ante una típica pelea de enamorados o una simple incompatibilidad de agenda, una cortina de humo para romper sin tanta presión mediática o una conjetura precipitada y desafortunada de nuestros colegas de la televisión argentina. ¿Qué os parece, chicos?
Bueno, dos cosas. La primera, tú dijiste que los... dijiste, si mal no recuerdo, estos argentinos no saben hablar español. Para información de los oyentes y de todo el mundo, los argentinos hablan en español tan bien como nosotros, o incluso mejor, porque en América Latina se quedaron las formas cultas, la lengua española.
Bueno, yo voy a lo que voy. A este hombre no le faltan las mujeres. Le da lo mismo esta que otra, pero yo el otro día salió una encuesta, sabéis que a mí me gusta mucho ver el corazón y no he hablado hasta ahora porque me ha llamado la atención, y decía, a las mujeres les gustaba David Bisbal, y decía, sí o no, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Y aceptaron que sí, pero ¿y si no fuera famoso? A muchas mujeres no le gusta David Bisbal. Solo por el famoseo y por la historia y por las canciones. Pero es una realidad. Todo famoso llega a más mujeres, los hombres a más mujeres. Inri, con una cosa con la otra.
Ya.
Mucha gente no le ve tan atractivo si no fuera famoso. ¿Será verdad o será mentira?
Hombre, Bisbal no es precisamente feo, pero vamos, eso no es todo para enamorarse de una persona.
Y este hombre por lo menos canta, pero tú dime a ver qué atractivo tiene una Belén Esteban.
Oh,
o,
Dios,
o el Paquirrín.
Tú dime a mí el Paquirrín, que no tiene cuello. Y las mujeres que tiene, con lo feo que es, porque claro, es Pantoja. Si es que claro, si la encuesta va a referir ya a esa, y lo he dicho por David Bisbal, pues porque hemos estado hablando de este. Pero no tiene ningún atractivo Paquirrín, que es otro de los que salía, y muchos más. No tienen atractivo, son porque son
ya
famosos.
Ya, y antes de joven, por lo menos cuando Belén Esteban era joven, no era un bellezón, pero era más o menos guapa, pero joder, es que después empezó a degradarse, y ahora encima se ha hecho una operación supuestamente para mejorar el físico y se ha destrozado, vamos.
Sí, la han dejado muy mal. El famoso pijama, el otro día la novia de mi hijo dijo que se lo había comprado. Y como ella trabaja en el Corte Inglés, que en el Corte Inglés estaban agotados, vamos, yo no sé qué tiene ese pijama, porque yo le he visto... Yo le he visto el pijama, y es un pijama normal y corriente, y pagar 19 o 20 euros por él, no sé, lo veo, lo 49, no sé, lo veo ridículo, pero bueno.
Mira, un país que imita un, que imita a una señora que es famosa por haberse casado con un torero, no voy a decir otras razones, es un país para echarle de comer aparte.
Tú mira, Tommy, ¿sabes cuánto cobraba cada uno 65.000 euros a la semana, uno y 55 otro? La Belén Esteban y el Paquirrín. Tú dime a mí, viendo ese programa, los niños de hoy en día, con la pasta que van a ganar esos tíos por estar ahí esos días, ¿quién le convence a tu hijo de estudia, por favor? Si ven que están haciendo el perro y ganan más que su padre en toda la vida.
Ya, y es lo que está pasando, y es lo que está pasando, y tienes toda la razón. O sea, dice, van a decir, ¿para qué? Es que es lo que decían en el jueves, y es que es verdad. O sea, muchos chavales van a estar planteándose, digo, bueno, ¿para qué voy a estudiar para ganar 4 duros al mes si estos tipos, por darle al cuento, ganan 65.000?
Bueno, quería hacer un homenaje a Sergio, que se ha muerto, de Estíbaliz, y cantar una canción de Mocedades, Eres tú.
Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, eres tú.
traes?
Bueno, pues os traigo un vídeo. Os traigo como era mi compañero. No sé si le tenemos por ahí, la verdad. No sé si tenemos por ahí a Jota. Bueno, sí, lo tenemos por ahí. Jota, hola, buenos días. ¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vamos a contar una historia que va de culebrones. ¿Os podéis creer que a mi amigo que le gustan los culebrones sudamericanos? ¡Vamos! ¡Dentro vídeo!
Papá, ¿puedo cambiar de canal? Quiero ver la telenovela que ve Agurtone.
¿Qué? ¿Una telenovela? Eso es el opio del pueblo. Todo el mundo sabe que después de comer no hay nada mejor que ver ETV1.
Venga, que esta noche para compensar te dejo ver el concurso de Berto.
Amor en los capitales.
Oh, esto va a ser peor que un partido en el que gane la selección española.
Calla, Jota. Voy a prestarle toda mi atención.
No lo sé, supongo que aún no se la ve.
No, María Emilia, no lo hagas. No te cases con Luis Alfredo. Es como el Estado, solo te quiere por el dinero.
Mañana regresamos con Amor en los Capitales.
¿Qué? ¿Ya se ha acabado? No me pueden dejar así. Necesito saber qué va a pasar con María Emilia y su hermanastra Carla Patricia.
¿Qué haces, Jota? ¿Estabas viendo el culebrón?
¿Yo? ¿Qué dices? A mí estas tonterías no me enganchan nada. De hecho, es la última vez que la veo. ¡La última!
Mira, Leira, Ucha, así se pasa todas las tardes.
¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que morir Carla Patricia?
Jota, tienes que salir a la calle. Venga, vamos a la Enrico, que hay recogida de firmas. Es lo que más te gusta.
Esto, no puedo. Seguro que vosotros recogéis muchas firmas sin mí.
¿Lo ves? Está enganchado al culebrón.
Claro que no. Puedo dejar de verlo cuando quiera. Como si fuese un informativo de Antena 3.
¿Ah, sí? Pues te lo quito.
No, que en el siguiente episodio María Emilia y Luis Alfredo se casan. Ay, está bien, lo confieso. Estoy enganchado. Es tan emocionante.
Vamos a ayudarte. No puedo ver así a una Berchale. Me voy a llevar la tela hasta que se te pase. Por tu bien.
Bueno, yo soy fuerte, todo un gudari. Seguro que puedo soportarlo. ¡Necesito una tele! ¡Una tele!
¿Lo ves, Jota? Llevas 3 días sin ver la telenovela y estás muy bien.
Tenía razón. Ese culebrón me estaba oprimiendo. No lo he hecho nada de menos.
Estoy muy orgulloso de ti. Sabía que ibas a poder superarlo y... ¿Jota?
Entonces, Luis Alfredo era hermano de Carlos José. ¡Oh, qué va! ¡Un segundo! ¿Qué me dice? Me quedo muerto. Ya sabía yo que Carlos José estaba mintiendo.
Sí, ya se le veía, tío.
Bueno, ya está bien. Debería darle vergüenza, señora. ¿No ve que está intentando dejarlo?
Espera, ¿qué? Tengo que saber si al final hubo boda. ¿Eh?
Bueno, Jota, ya ha pasado un mes. Así que podemos volver a poner la tele. Si puedes ver la telenovela sin que te interese, estás curado.
Yo estaba durmiendo.
Ah, pero ¿cómo es posible que me gustara esto? Es peor que ver una bandera española en Hernani. Ah, no aguanto más, me voy a la de Rico.
No me pincha. ¿Y qué pasa?
Qué asco. ¿Cómo puede ser tan canalla Luis Alfredo?
No lo hagas, María Emilia. Ese hombre no te conviene.
Festigma 2015. La música nos une. Fundación Manantial organiza Festigma 2015. Un concierto solidario para luchar contra el estigma. Organiza Fundación Manantial a través de Plataforma 1 Plus, Plataforma contra el estigma. Dirección del festival, Rebeca Faulkner. La fecha, 20 de febrero de 2015. A las 19 horas en Sala Arena, calle Princesa 1, Madrid, Metro Plaza de España. Las bandas que actuarán son Skunk DF, Cripta, Habeas Corpus y The Ladies. Cerrará el festival el coro de par en par del Hospital Psiquiátrico de Fuencarral. El objetivo es sensibilizar a la población para que pierdan el miedo a pedir ayuda ante las primeras experiencias extrañas y sufrimiento mental.
Bueno, y ahora, después de este recuerdo del festival que va a tener lugar mañana, que ha hecho nuestro compañero Tommy. Solamente un minutillo, ya que dedicamos tanto tiempo a las Belenes Esteban y otros soplagaitas del gremio, solo pido un par de minutos para alguien que no conoce nadie, que cura una enfermedad que tampoco conoce nadie y lo hace en un lugar de este planeta tan alejado como Papúa Nueva Guinea. El personaje o la persona en cuestión es un médico catalán, se llama Oriol Millà. Ha conseguido erradicar una enfermedad extraña, se llama PIAN, que es una enfermedad de la familia de la sífilis, y lo ha conseguido administrando un antibiótico oral. Además ha conseguido un test rápido que localiza la enfermedad de forma casi inmediata. Y solamente una frase que ha dicho este hombre, me parece genial, porque esta es una enfermedad de los pobres, una enfermedad que no importa a nadie. Entonces ha dicho este hombre, dice, la enfermedad empieza donde terminan las carreteras. Solamente este hombre merecía un minuto de nuestro tiempo, ya que dedicamos bastantes a los personajes antes aludidos. Nada más.
Bueno, este hombre yo creo que, con permiso Paco, y voy a emitir una opinión, se merece bastante más que un minuto. Se merece un montón de minutos. Vamos, es que se merece casi una película de cine. Pero claro, como estamos en el país donde triunfan los famosos de medio pelo, eso no pasará.
Esa es una gran verdad, Tommy. Eso es una gran verdad. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Qué tal? ¿Bien?
Bueno, parece bueno, que sí que vamos bien, ¿no?
Vale. Pues nada, simplemente le damos a este hombre un poquillo más de vidilla o pasamos a otra
sí.
cosa. ¿Qué os parece?
Yo me gustaría exponer un caso, ahora que me lo permitís. Yo quería pedir a los oyentes que, por favor, que en YouTube busquen José Manuel Dolader Poblador y vean el vídeo de una persona que se llama Amadeo Arribas, que ha sido despedido desde la 11 por poner palillos en la puerta de una compañera suya que al parecer le había atacado a él. Bueno, atacado entre comillas, que le lanzó un bote de pintura o algo así. Ese chico, Amadeo Arribas, fue despedido de la 11 por eso, por haber puesto esos palillos en la puerta del puesto de su compañera. Entonces, me gustaría que le dedicaseis por lo menos un minuto de vuestro tiempo. Y ahora, chicos, sin más dilación, una,
siempre.
Dos, tres.
¡Qué locura de radio!
Pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma.